pero me acuerdo que a mi hermano Samuel le decían el camello. A los montores.
Permíteme tantito. Sí, es que se me hace que... Sí me decía de los apodos.
Yo nunca dejé que me pusieran apodo, no me gustaba, pero me acuerdo que mi hermano Samuel le decía el camello, que porque caminaba como camello. Había un muchacho ahí, no me acuerdo cómo se llama, le decían el Pipo. Al otro le decían el Chanillo.
¿Y el Pipo por qué?
No sé. Pero por Pipo. El Chanillo.
¿El Chanillo?
El Chanillo, por pelo chino, el Chanillo, no me acuerdo el Chanillo.
Ah, tenía el pelo chino.
Sí. Ajá. A los montores de ahí de la anexa, porque viven cerca de mi casa ahí. Tenían chichitas aquí, me acuerdo. El montor. Se apellidaba el montor, los del Chichiloca, creo que era. No me acuerdo muy bien. ¿Quién más? El Hernández, el Miguel Hernández, decían el Mickey. A mí me decían el Denny. Pues éramos medio pochillos, ¿no? Por eso yo creo que eso, nos abreviaban el nombre.
Había mucha gente, había sus amigos también, habían estado en el otro lado sus papás.
Pues mira, el Pipo, el Chanillo y el Miguel Hernández, y todos esos tenían apodos como el mío, como el Denny, yo soy el Denny. Al otro decían el Mickey Hernández. El Chanillo y todo eso, también vivían en el otro lado. Roberto, el criatote ese que te digo que estaba ya hablando de la fotografía, todos esos fueron de Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos. Yo también nací en Estados Unidos, pero también no me certificaron.
Si me permite ver la fotografía de la Roque.
¿Otra vez?
Uh-huh.
La guardé. ¿Dónde la puse aquí?
Sí.
No me lo diste.
Me estaba comentando sobre nombre, sobre algunos apodos de esta fotografía de 1944, de cuarto año que estaba usted en la Roque. Alguno de sus compañeros, platíquenos por favor el apodo y por qué le decían así.
Pues no, por qué lo decían, no sé decir, pero por ejemplo este que está aquí es el vecino aquí de la colonia, es decir, de la contraesquina de mi casa. Los tengo marcados con una palomita, mira. Uh-huh. Decían el ruso, será por güero.
¿Cómo se llama él?
Jorge Cárdenas Macías. Este es de la anexa Morelos, no me acuerdo cómo le decían. Todos estos, este prieto también, el Boca Negra, el pelón de la colonia anexa Morelos, yo. Uh-huh. Este era de por allá de la Cacho, este es Ventura y vive enseguida en la iglesia, allá murió también. El negro, el otro negro, ese vive allá arriba. Uh-huh. Estos dos son hermanos, a este le decían el churro, era muy bueno para jugar fútbol. Estos dos son hermanos, Roberto y no me acuerdo cómo se llama, el profesor Price.
¿Cómo se llamaba el maestro?
Roberto Price, nomás le puse el profesor Price, no me acuerdo del nombre, creo que Roberto. Uh-huh. Y todas estas, mira, te lo voy a explicar, 1, 2, 3, 4, todas estas son de la anexa, estas vivían aquí abajo, todo este grupo vivía aquí abajito.
¿Abajo?
¿En aquí de la escuela, así para abajito.
¿En la Juárez?
No, aquí mismo en la colonia, pero de la escuela, así para acá.
Uh-huh.
Esta y ellas hacían escobas, aquí están con Tresina, mira. Ella vive también aquí por esa calle de enseguida.
¿Cómo se llama ella?
No me acuerdo. ¿Para qué te voy a echar mentiras? Uh-huh. Debía de estar aquí el nombre de tu hermano, pero pues no salió. Pregúntale que si estuvo con el profesor Páez en el 44, a ver si te dice.
Uh-huh.
¿Quién más?
¿De qué travesura se acuerda con ellos?
Bueno, yo hice una travesura y había un calabozo, un sótano donde nos encerraban a los que nos portábamos mal ahí en la escuela.
¿Qué era portarse mal? ¿Qué hacían?
Pues portarte mal, que no hacías caso de lo que te ordenaba el profesor. Me llevaron con la profesora de la puerta, la directora.
Ajá.
Y le ordenó al conserje que me encerrara en el calabozo en aquel tiempo, y entonces él me llevaba agarrado de la mano, pero con la otra mano abrió el candado y cuando empujó la puerta le empujé yo a él y le cerré. Hace muchos años que me viene para acá, para la casa. Entonces mi madre, como tenía... La conocían pues por ser ella también maestra, nomás que no trabajaba ahí de las escuelas, sino aquí en la particular.
Uh-huh.
Le dije, le expliqué, me llevó para la escuela y entonces fue a pelear allá con la directora que por qué me encerraba. Entonces la directora de castigo me mandó con una carretilla y un pico y una pala a sacar tierra de un lugar ahí para rellenar los hoyos que había enfrente de la escuela, y me le vino otra vez para con mi mamá aquí a la casa. Y ahí va mi mamá conmigo otra vez y le dijo a la profesora, a la directora de la puerta, me acuerdo que le dijo a mi hijo, lo mando yo a estudiar, no que me lo ponga a trabajar, para eso es que usted lo pongo a rellenar el lote ahí en la casa. Y se enojó, y entonces decían, cuando llegaba yo a la escuela, señora Valenzuela, pásenle, me decía la directora y la maestra, y inclusive el maestro. Pero era muy educado, fíjate, mi mamá, pues aparte de que estudiábamos ahí en la escuela todo el día, porque como te digo, íbamos en la mañana, salíamos a mediodía a comer y regresábamos en la tarde, aquí nos macheteaba muy duro. Los problemas quebrados, álgebra, cuentas y aritmética, geometría, historia, civismo y todas esas cosas. Y pues no, nos daba muy duro, duro, demasiado duro nos daba a nosotros, mi mamá, para que fuéramos alguien, ya ves, más o menos.
¿Y qué era lo que más le agradaba en ese tiempo de estudiante?
¿Qué es lo que más me agradaba? Lo que me agradaba mucho era estudiar.
Entonces me decía que su mamá tenía aquí, ¿cuál era el nombre completo de la escuela que tenía aquí su mamá?
Centro Alfabetizante.
¿Centro? ¿De qué dependencia era?
¿De qué dependencia?
¿Centro?
¿Era federal?
¿Centro
Alfabetizante?
Del Centro Alfabetizante del... ¿Era del municipio?
Estaba auspiciado por la Secretaría de Educación Pública en el estado. Mira.
¿Y a quién iba dirigido?
¿A quién iba dirigido qué?
Las clases. ¿Qué alumnos venían para acá?
Ah, pues los alumnos que ella tenía una lista de alumnos bastante numerosa.
¿Y por qué no iban a la Roque?
Porque no cabían. Entonces, como mi madre fue profesora, se hizo el centro alfabetizante y daba clases de primer y segundo año. Y mi sobrina más chica daba de kinder. Mira, una revista de la cultura militar. De lo que te estaba hablando, de dónde es mi tío. Este lo conseguí ya, es un pergamino, este lo conseguí allá en La Paz, Baja California, ¿sí? Mira todo lo que trae. Para que veas que son cosas interesantes, no creas que son de los tiempos de allá, de la cachetada. Esto era lo que tenía miedo mi madre, ¿no?
¿Lo que tenía que ver?
Lo que tenía miedo mi madre, que nos llevaran a la guerra.
Platíqueme, ¿cuáles son sus recuerdos de esos tiempos de la guerra? ¿Qué pasaba aquí en la Morelos?
Bueno, te puedo platicar algo. A mi hermano Samuel, cuando cumplió los 18 años, como había nacido en Morelos, California, vinieron dos militares vestidos de civil aquí a la casa, esta casa que está platicando conmigo, a llevárselo para que se presentara a los servicios militares de Estados Unidos. Más que en aquellos tiempos la revisaban y tuvo los pies planos y no cumplió.
¿Pero venían hasta acá?
Hasta acá.
¿Y sus amigos de su hermano de la edad?
Algunos fueron.
¿Ah, sí?
Algunos fueron, no sé si decir quiénes o cuántos, pero sí algunos fueron. Uh-huh. Mi primo en aquel tiempo se fue a combatir con los japoneses.
Entonces,
No, mi tiempo yo lo dediqué a ti. Yo, pues qué bueno que no me llevaron a mí a la guerra, pues qué bueno que no nací en Estados Unidos. Dicen que sí, no sé decir. Pero pues sí me hubiera gustado. Porque aparte de que antes de que te mandaran a pertenecer a los filos militares, pues te daban estudios. Y sabes que estudios son de ¿cómo le llaman? De preparatoria y vocacional y bachillerato. Y esas cuantas cosas para poder salir militar allá. Y pagado los estudios. No, yo me dediqué aquí, me dediqué al transporte, inclusive aquí en mi cartera te voy a enseñar una licencia de conducir autobús. Y ya me dediqué a trabajar y ya no quise pagar otra cosa más que. Mira, esa es de la sector comunicaciones y transportes. Se venció el 90. Pero no la he rivalidado. ¿Sí? Uh-huh. Y tienes que estar ahora sí que bien bueno para que te la den, si no, no te la dan. Se hacen exámenes de corazón, de pulmones, de hígado, de riñones. En una palabra te encueran ahí para revisarte todo lo concerniente. y una tarjeta de descuento para cuando yo viajara. Entonces yo lo único que me dediqué fue al transporte, después a policía y te enseñé las fotografías y después ya no. No, pero lo que me preguntas es que si algunos fueron, pues no. No me acuerdo. Mi hermano sí. Mi primo.
Entonces usted se dedicó a transportista. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuvo?
En el taller, de ayudante de mecánico. Era muy mecánico. Los primeros pininos como ayudante de mecánico, ahorita te voy a explicar, los hice con un individuo que vivía enfrente de donde vive la señora Tamayo, doña Lupe, la que ya se murió. El muchacho este se llamaba Carmelo, no sé cuál fue el apelativo, pero decían el linoleo. Y vivía con el gordo este, de una tierra que venía, el gordo Rosendo se llamaba. Y a la esposa de la pelona. ¿Cómo se llamaba?
Marta.
Marta. Entonces con ellos vivía linoleo, el muchacho ese mecánico. Pero para ese entonces yo no todavía no trabajaba en el transporte, entonces nos dedicábamos a comprar carros, a arreglarlos y llevárnoslos a la base.
Entonces, el primer mecánico de aquí, ¿quién fue?
El primer mecánico de aquí, no, pues no te sabía decir. Estaba el señor de aquí de la otra esquina,
el de la Puerta Azul.
Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama.
Así de que Lino
y yo trabajamos juntos. Yo ya sabía algo, aparte. Armábamos carros, componíamos carros.
Ajá.
Le arreglaban los trotes al esposo de... ¿Cómo se llama?
Matilde,
el mismo trote arenero que tenía.
¿Y entonces cómo en qué año entraría usted a aprender mecánica con Lino?
¿Con Lino?
¿No?
¿Con Linolio? No, pues tendría que... No me acuerdo, pero sí, te voy a dar un dato. Tu papá tenía, y pregúntale, tenía un Ford convertible viejito, hace mucho. Estábamos ahí en la peluquería, de una peluquería con el maestro Pancho. Y un día llegó el linoleo y le pidió el carro a tu papá, el convertible, no sé qué pasó. Se lo llevó para allá, para la colonia Nexa, la de México, se emborrachó. Se le atravesó la defensa y bajó y se traían motores de Tijuana con el carrito, el mecánico ese que yo te estoy diciendo. ¿En qué tiempo sería?
Y ya nunca más en su vida volvió a subirse un carro.
Pues ¿en qué tiempos quién?
Lino. Nunca más se volvió a subir un carro.
¿En qué tiempo sería? Pues pregúntale a tu papá y sacas el otro, no me acuerdo. Le robó el carro, por allá chocó no sé dónde, se le atravesó la defensa y la metió para abajo el carro y iba haciendo un cerco. Y derecho a motores de Tijuana y se estrellaron unos ventanales de Tijuana.
Sí,
para que veas que es verídica la cosa.
Sí.
Para que corrimos nosotros a ver qué había pasado, él no sabía estrellar. No, para allá. Cuando llegamos y le dije, Linolio, ¿qué te pasó? Dice, ponme el cierre de aguas, que le echara las infonelas.
¿A dónde se iban a tomar?
Ay, la pelona, la mata. Ella vendía visto. Y ahí se abastecía, ¿eh?
Oh. Entonces, a ver, platíqueme, ¿cuáles considera que fueron los primeros lugares en donde se iban a divertir?
¿A la vuelta?
¿Ahí en la vuelta?
Uh-huh.
¿Y qué había ahí?
A la barra larga, esa que estaba en la Revolución, el long bar que le decía. Uh-huh. ¿Cómo se llama ese lugar? Se quemó, al Colosio, al... ¿cómo se llama?
Coliseo.
El Coliseo, se quemó ese.
Uh-huh.
Y al hipódromo, cuando era de categoría, nomás que había que llevar dinero. Al ¿cómo se llama? ¿Le juegan golf? ¿Al campestre?
Al campestre.
Ajá. O al Instituto de Aguacaliente también hacían fiestas.
Uh-huh. Y en el parque, ¿no?
¿En cuál parque?
Acá en el Teniente Guerrero.
Las fiestas patrias, ahí hacían verbenas y esas cosas. Hace mucho tiempo.
Ajá.
Ahí iba a pasear con mi viejo cuando no tengo novio.
¿Sí? ¿Dónde eran los lugares que iban los novios?
Al parque, ese era el único parque bonito que había. Ahí nos íbamos y nos juntábamos. Entonces nos juntábamos el Miguel Hernández, el Pipo y el Chanillo, como teníamos carritos de esos arregladitos bonitos, convertibles, nos íbamos a los Cocos, que es en contraesquina del parque. Era una nevería y ahí nos juntábamos todos los chiquillos que te digo echar novio, platicar y esas cosas con los muchachos. ¿Tu padre no fue para allá?
No.
No, no se juntaba.
¿Y a dónde se iba?
A vender ropa.
Sí.
Se vendía.
Toda la vida.
Vendía ropa. Su mamá le traía ropa y se iba por ahí a las colonias, no sé a dónde, a vender ropa por ahí al otro día. Todo el tiempo con los pelos parados.
Sí. ¿Y entonces qué era ser chiquillo?
Pues no sé, era una especie de imitación, nomás de tratar de imitar a alguna persona, como por ejemplo al Pachuco ese de la película Tintán, como te digo, no mucho.
¿Y se lleva, y allá en el parque se veían con los de la Libertad?
Bueno, los que eran amigos de nosotros nos juntaban todo el tiempo, los que no, pues no, no se juntaban con nosotros. Uh-huh. Había muchos que eran muy buenos deportistas, como te digo, a mí me tocó jugar con la Sonta, una de las muchachas Sonta, muy buena basquetbolista, y con el hermano del Sonta, que fue futbolista, ese fue a representar a representó aquí a Baja California. Uh-huh. Nos gustaba jugar béisbol. El peluquero de ahí, Pancho, que vivía ahí, ese era manejador de un equipo de béisbol, y a mí me gustaba mucho pisar.
Ah, sí, don Pancho, que tenía sus manitas.
No,
pinteadas.
No tenía nada, era peluquero.
No, pero tenía sus manitas pinteadas.
Tenía las manos pintas, era el del billar.
No.
Que estaba enseguida de la peluquería. Pregúntale a tu padre, verás. Él se llama...
Don Pancho.
Pancho era el peluquero, Pancho Guzmán, era de Sinaloa, no tenía las manos pintas. No. El que tenía las manos pintas era el señor de enseguida de la peluquería, que tenían un billar. El hermano de él se llamaba Ezequiel y el otro se llamaba, no sé quién, tenía las manos pintas.
Entonces, don Pancho, ¿hay familiares ahorita ahí de don Pancho, el
no,
peluquero?
No sé, él ya murió hace muchos años, pero no sé qué sería de su familia.
¿Y él era soldado? ¿Fue soldado don Pancho?
No, él fue peluquero y como peluquero lo conocimos, le rentó el local a los que vivían ahí en la casa esa donde están los billares ahora y puso su peluquería y ahí vamos a
comprar. ¿Y de dónde era don Pancho?
Don Pancho era de Sinaloa.
Uh-huh. ¿Alguna anécdota de la colonia que tengan?
El equipo La Sonorense, es un bar que se llamaba La Sonorense, ahí tuve el privilegio de jugar y salir campeones en bateo.
Sí. Me decía que él era coordinador de un equipo, ¿de qué equipo?
Era de La Sonorense precisamente, el equipo de La Sonorense. Uh-huh. Así se llamaba, era un bar. Es el bar, el nombre del bar lo traíamos nosotros en la cruz, ¿cómo si se hace este?
¿El logotipo?
Promoción, un logotipo.
Sí,
un
evento, sí.
Hace promoción como patrocinador nada más.
Uh-huh. ¿Y entonces usted estaba en el equipo de don Pancho?
Uh-huh. Como del bonito.
Entonces era don Pancho en peluquero, era Lino el mecánico y alguna...
Linolio,
¿de dónde era Lino?
Linolio, no sé decir.
¿Alguna anécdota de Linolio?
No, pues no, pues era muy borrachito, pero no sé decirte, no te digo lo que hizo con el carro. Es más, agarraba los trabajos de mecánico, yo tenía que terminarlo, y se dedicaba a tomar.
Y de las primeras tiendas de la colonia.
Las primeras tiendas de la colonia fue el almacén de Esteban Sánchez, este que está aquí. Después lo modernizó, ahí está el galerón cerrado, mira aquí a la derecha.
Sí.
La otra tienda fue la Luz del Día, que está ahí en la esquina de la carnicería que está allá.
Entonces,
en la
¿esta fue la primera?
Uh-huh. La otra se llamaba la Luz del Día. Y allá por la Tetecala, la tienda de uno de los museos que está aquí en la se llamaba la Boca Negra.
Uh-huh. ¿Y la económica es...?
No, esa después la puso mi compadre, el padre de este muchacho, porque está. Uh-huh. Él también era emigrado, más que pues, él se casó y es más viejo que nosotros. Uh-huh. Es de más tiempo que nosotros. Nosotros vinimos llegando aquí, por ejemplo, pues que al mes de nacido yo más o menos aquí. Le dieron este lote a mi madre. Y tengo un montón de recibos, lo pudimos pagar hasta que ya nos hicimos bien.
¿Cómo se lo dieron?
El gobierno, el territorio. Era territorio, no era estado. Te enseñé una foto ahí que dice el gobernador que es del territorio norte de la Baja California. Uh-huh. Se dividía territorio norte y territorio sur. Uh-huh. Te platicaba yo cuando entrábamos por el desierto del Vizcaíno, había un letrero que decía que si no llevabas alimentos, gasolina y agua, no cruzaras para llegar a San Ignacio. Uh-huh. te platicara que cuando se formó la primera carrera Baja Mil allá para La Paz, yo participé en una de ellas.
Ah, sí.
Pero como conductor, pues, para que vieran por dónde entrábamos y por dónde bajábamos, por dónde salíamos.
Bueno, vamos a continuar. ¿Hay algún hubo algún grupo que se organizara aquí en La Morelos?
¿Cómo para qué?
Pues algún sindicato, algún...
No.
¿Comité de vecinos?
No, lo que se formaban en aquel tiempo, pero se comenzó a meter ese la política. Inclusive aquí a mi mamá la venían a molestar como maestra, como profesora, ya sabía, ¿no? Que tenía facilidad de palabra, la llamaban como oradora, hacían mítines ahí en el parque ahí de los soldados.
¿De qué partido?
Pues del derecho.
¿Del PRI?
No había otro. Le hizo un tiempo a la política, inclusive yo llegué a pertenecer a las juventudes priistas. Pero no creas que mucho, ¿no? Yo me les escapaba bien por ahí a bañarme.
¿La Morelos es priista?
No sé decirte si sería priista. Pues en aquel tiempo, ¿cuál otro partido de oposición no había, Reina? No había ni uno. No había, nada más que el PRI regía.
¿Cuándo se instaló la primera iglesia aquí en la colonia?
Uy, pues ahí sí la regaste, porque yo no soy muy así.
¿No?
Bueno, te voy a decir una cosa, yo me desligué por conducto de que me comenzó a gustar viajar y todo. Me deslindé de la corporación policial que me dediqué a viajar. Y para mi gusto o desgracia, pues me tocó conocer toda la República Mexicana. Hasta la mera punta, la frontera con Belice allá. Conozco, como decían, me decían, dice, no, usted conoce por donde comienza la patria y viene ahora donde la termina. Pues. Cuando policía, ay, pues, ¿qué te puedo decir? Maté un toro. Un toro que se salió del toreo. Lo llevaron a los corrales del rastro.
El rastro.
Y ahí se brincó el toro y al primero que se suelta fue un viejito que iba con una carretita de nieve. Se quitó el sombrero y dice, viaja toro. Y el toro llegó y se lo llevó luego una señora. Con todo y tendedero, estaba tendiendo ropa y a unos niños y... Y quién sabe qué pasó, total me llevaron, pero como nosotros practicábamos el tiro al blanco con los soldados, y el comandante de la policía, el Jesús Medina Fuentes, sabía que era yo muy bueno para tirarme al duro, y se mate ese toro. Estaba como aquí allá abajo, ¿no? Y hasta me aplaudieron esa vez. Me llevaron como, me gustaba mucho ir a nadar a una alberca que se llamaba la alberca El Barón, que estaba a un lado del toreo de Cuantos. Y salí campeón, salí uno de los primeros ahí en saltos de trampolín. Y nos llevaron a concursar a la alberca del Danubio Azul allá en la Coahuila y la tabla donde te impulsabas el trampolín de la alberca del varón era de madera y la del Danubio Azul era de plástico y cuando me tiró el primer clavado no boté mal y caí de lomo y no califiqué, caí de espaldas del agua, pero como era muy bueno para nadar comencé a tener un cuerpo así como atlético, como si tú quieres así. Y entonces nos íbamos de salvavidas a Playa de Tijuana. Yo salvé 2 o 3 vidas ahí en Playa de Tijuana.
¿Y alguna...
Es más, tengo, y si quieres te los enseño, tengo el snorkel y las aletas de los pies. Para respirar. La boquilla. Me baja el tanque, ¿no? Ya hace mucho se me pudrió. Se...
¿Y alguna anécdota de aquí de la colonia?
Te estoy platicando parecida. Mis anécdotas de aquí de la colonia, porque decían que yo era el de la colonia, el que andaba de salvavidas ahí en Tijuana. Y el bueno ese para jugar y el beisbolista era el Dani de la colonia Morelos. Pues son anécdotas que te estoy contando.
¿Conoce a don Ángel Ochoa de la Libertad?
¿Quién será ese?
También él jugaba.
Pues no sé en qué equipo jugaría. ¿Con los cerveceros?
No. Lo entrevisté también.
Todavía tengo mis aletas y mi visor y mis cuchillos. Uy, tengo mucho tiempo. Te platico una cosa, me tocó en Acapulco bucear. Y la buceada era tirarse de una plataforma así alta, más o menos como de ahí del edificio ese, y sacar arena con las manos de abajo. ¿Y sabes para qué? Una apuesta simple. Para el que ganara, se ganaba los cartones de cerveza, pero había que darle un cartón de cerveza a un burro borracho que tenían ahí en la playa La Roqueta.
Sí.
Y yo me tiré y saqué hasta piedras, sí. Aquí en la arena. Te puedo mostrar las aletas y el snorkel, ahí los tengo también. Te puedo enseñar inclusive hasta mi uniforme de béisbol con el que jugué, lo tengo todavía.
Sí.
¿Quieres que te lo enseñe?
Sí,
¿de veras?
Platíqueme, ¿por qué? ¿Quién fue quien lo introdujo en esto de los camiones y de ser chofer?
No, nadie me introdujo. En la necesidad de trabajar, pedí trabajo y ahí me ofrecieron el trabajo hace muchos años.
¿Pero no conocí a nadie?
Ah, por medio de mi cuñado, el esposo de mi hermana Elizabeth. Él era bombero y comenzó a trabajar ahí en la cooperativa. Se llamaba Sociedad Cooperativa de Permisionarios y Transporte de la Baja California del Tiempo. El Galerón de los Verdes, decía. Y ahí había camiones de carga que salían con carga para San Quintín, para Ensenada, para Mexicali. Y había camionetas, diligencias que hacían los viajes de Mexicali, de Tijuana a Mexicali, San Luis. Y había carros que pasaban hasta Guadalajara, pero fragmentadas diligencias esas. Pero cruzaban por el desierto, por Grecia, no creas que era carretera con pavimento.
Don Daniel, y me decía que sus hijos sí se emigraron.
Todos por medio de mi esposo. Mi esposo es ciudadano americano, nos casamos ahí en Los Ángeles.
Entonces, ¿sus hijos me decía que siguieron la tradición de usted?
Si hubiera sido yo fontanero, pues cuando hubieran apestoso la puta.
¿Y dónde viven ellos?
Bueno, casi todos están casados. La única que me quedan soltera son dos de mis hijas. Una está estudiando todavía aquí, ya de grande, aquí en Estados Unidos, no tarda en venir. Y la otra es muy ducha. Ella tiene computación, capturista de datos y no sé qué tantas cosas, es secretaria. Y quién sabe cuántas cosas, no lo quise decir, no me acuerdo.
¿Y vive allá también?
No, está aquí con mi esposa y conmigo. Tengo dos hijas solteras aquí con mi esposa y yo.
¿Y cuántos hijos de usted hay? Es que los andan en camiones también.
Pues te puedo decir, mi hijo Daniel el Mayor está como jefe de servicios en la terminal que está en Phoenix, de los autobuses crucero. Mi otro hijo, José Luis, él trabaja independiente, pero lleva puro pasaje charter, que le llaman, de Los Ángeles a Vegas, a la Montaña Mágica, a Disneylandia, a esas partes, a Oakland, a San Francisco. Y el tercero de mis hijos, Mario, ese trabaja en una compañía que se llama Golden State. Ellos se andan por toda la, ¿cómo se llama? La Unión Americana, va a Washington, a Yuca, bueno, va a 6 horas con la frontera con Canadá. Los nombres no me acuerdo.
Pues mire su escuela.
Y el tercero, y el último, ese también trae un camión de pasaje de turismo, pero para el otro lado también, en el otro lado.
Pues felicidades de todo lo que les enseñó a sus hijos, mire que están muy bien.
Pues están más o menos, están ganando bien, están bien acomodados, todos están casados, ya me hicieron abuelo muchas veces.
Ah, qué bueno. Pues una última pregunta, don Daniel, me comentaba acerca de la casa, ¿de qué material era la casa?
Bueno, primero era de ay, mi hija, primero material, eran varas, lodo, si tú quieres, así las hicimos. Ajá. Después hicimos un rebaje allá mismo en el mismo lote para hacer adobes y fincarla de adobe. Y después no nos gustó y la tumbamos y la hicimos de material. Esa casa es antigua, mira, esa es de adobe, todo eso que ves ahí de adobe, la de enseguida también. Y si tú quieres, un día métete ahí y verás cómo huele el adobe ya, el tiempo, lo que tú quieras. Esto no es muy viejo, tendremos 5 o 10 años más o menos.
Entonces,